A veces leer resulta interesante, aunque yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que dicen que todos los libros son buenos y que los libros no hay nada malo. Vamos, si no, en fin, hay alguno por ahí que hizo un libro llamado Mein Kampf, por ejemplo, que es bastante rollo además. La verdad que yo incluso intenté leer, digo, para comprender esto, wow, es una cosa así de un ególatra. Y hay libros que te pueden llevar hasta una boca, ¿no es así, David?
Pues sí, Vero, sí. Vamos, aquí seguimos con el desconcierto, sano desconcierto, porque eso significa que nos estamos empapando de la boca del miedo. Uh-huh. Os dejamos una frase para la reflexión y la vamos a volver a repetir. Era la que el Parlamento Quequín le dedicaba a Trent, en el que Carpenter reflejaba muchas de sus ideas sobre la religión. Esperábamos vuestros comentarios en radiocine@radiocine.org, porque no quería caer en lo de siempre el director. Vamos a repetiros la frase. Kane le dice a Trent, ¿quieres saber lo malo de sitios como este? Refiriéndose a la iglesia. De la religión en general, pues que jamás ha sabido transmitir la anatomía del terror. La religión busca la disciplina a través del miedo, pero no entiende la verdadera naturaleza de la creación. Nadie ha creído lo suficientemente en ella para hacerla real. En cambio, no puede decirse lo mismo de mi obra. Hay gente, mucha gente que cree en mi obra mucho más de lo que cree en la Biblia. Preparar el mundo para el cambio. Debes creer. Aquí lo suelta el anticristo.
Cuidado.
¿Qué narices, qué diablos quiere decir Carpenter a través del escritor Sutter Kane? Pues a lo que hace referencia, según las fuentes bibliográficas que hemos consultado, uh-huh, a ver qué os parece, al derrumbamiento de las creencias clásicas. Sí, por este sentido va a tomar Carpenter las riendas de su película. La religión parece que ha perdido. Mediante Kane, señala que las personas creen en lo que ven. Materialismo espiritual. A diferencia de la religión que se sostiene en la fe, en ideas no tangibles, frente a este materialismo espiritual, la fe vale también para cualquier otra creencia personal, Iberos, o espiritual. Kane afirma que la religión busca la disciplina a través del miedo. Ahí enfoca el problema, Carpenter, con la caída de estas creencias que no son demostrables físicamente. Es decir, que han tenido que usar amenazas más o menos contundentes, el infierno, el diablo o la condenación eterna. Sin embargo, si cumples sus indicaciones, logras la salvación. Lo que Kane quiere decir es que en su obra las consecuencias se ven inmediatamente. Bueno, los monstruitos que van a invadir el mundo, ya verás cómo. Hay una escena muy recurrente que es que los del pueblo de Hobson, sí, van a por él a la iglesia. Uh-huh. Y hay un montón de, no sé si Doberman o Rottweiler, uh-huh, que se los comen.
Ah, sí.
Entonces, claro que es demostrable físicamente. Vamos, que ahí vas a cobrar. Uh-huh. Sin embargo, la religión, pues de alguna manera, pues sí, vas a ir al infierno, o vas a ir al paraíso, o vas a ir al limbo. Eso, más o menos, yo creo que sí que nos queda claro. A lo largo de la historia, muchos expertos aseguran que la religión es la respuesta al hombre, del hombre, más bien, a preguntas existenciales, como la muerte, el miedo a lo desconocido, ¿quién soy y qué hago aquí? También. Todo responde a nuestras ganas de saber, a la inquietud. Aunque para John Carpenter, la religión ha sido derrotada por el materialismo y los medios que lo propagan. En este caso, Sutter Kane habla del fracaso de la religión porque no se ha logrado hacerla creíble mediante la materialización en algo palpable. Sin embargo, Kane prosigue y afirma que su obra sí que lo es, y añade que hay mucha gente que cree más en su obra que en la Biblia, porque en su obra te la compras en una librería y ahí la tienes ya.
Sí.
Y según la vas leyendo van pasando cosas pues terribles. O sea, que vas abriendo el nuevo mundo.
Son curiosas reflexiones las que te va planteando así poquito a poco.
Fíjate, o lo que es lo mismo, la fe en algo no tangible no resuelve los problemas del aquí y el ahora, pero desde los medios se asegura que esa función sí la cumple los bienes y servicios que consumimos. Toma pastillas de goma, John Carpenter, uh-huh, de nuevo. Se sale por la tangente, podía haber hecho la típica crítica, pero no. Hay mucho más debajo de este director, muchísimo más. Materialismo espiritual, apuntaos bien ese término, y dándonos ejemplos, que los hay a millones, que al final se resume en una especie de patología social de la que hablan pues los sociólogos, válgame la redundancia, que es la escasa o nula tolerancia de la frustración. Todo lo queremos en la aquí y el ahora. Es la sociedad del chispazo. A toda leche aunque te quemes.
Sí, sí.
A toda leche. Yo, mamá, cómprame esto. Y, y para que se calle se lo compras.
Sí.
Y eso desde la base. Imaginaos luego el futuro. En fin. Seguimos con el programa. Pero este planteamiento se puede enlazar con la transformación de la ficción en realidad que se nos muestra en la película, mediante el dominio del mundo real que llevan a cabo los medios de comunicación a través de la publicidad con el fin de instaurar su sociedad artificial.
No, es que además que es una película tremendamente actual, es que...
Es una peli, chicos, que da una caña que está... me parece que va a ser universal... Hay películas de época, hay películas de un año en concreto relacionadas con un hecho o evento, pero aquí hay mucho, mucho que contar y mucho para reflexionar y mirarnos al ombligo y decir qué, qué narices estamos haciendo. De este modo, llegamos a la segunda unidad temática de La Boca del Miedo, que es el concepto de religión según Carpenter. El director se confiesa ateo, eso nos lo ha dejado claro pues al principio, lo dejamos aquí también. Sí. Y esto lo refleja en sus personajes, que obtienen la fe en sí mismos. Pero en sus films no se profundiza en este tema desde una perspectiva existencialista o filosófica. Y sin embargo nos encontramos con este concepto en la mayoría de su obra, la religión. ¿Cómo lo afronta John Carpenter? Pues desde un punto de vista doctrinal, es decir, como una enseñanza o teoría. En resumen, como una creencia que dice cómo comportarse, que tiene su origen en un ser supremo y que se convierte en una forma de vida. ¿Vale? Carpenter nos plantea al profeta de un nuevo dios, Surtur Kane. Nos trae una nueva doctrina, que parte de los libros del novelista, y que conduce a sus fieles a actuar de una forma determinada, destruyendo el mundo.
Así de sencillo.
Así de sencillo. Se pueden obtener varias interpretaciones de este planteamiento, por supuesto. Teniendo en mente el pensamiento del director es lo que yo creo que es más interesante, porque este no es un programa de pues de filosofía así o existencialismo, ni tampoco somos, ni tenemos, yo creo, ni la responsabilidad, ni el conocimiento, ni el atrevimiento para hablar de estos temas. Esto es un programa de cine y estamos hablando siempre desde la perspectiva de John Carpenter, eso que quede claro. Bueno. Carpenter reniega de cualquier creencia externa al individuo. Esto, pues, se ha visto en todas sus películas. Que le dirija y que para su fin, que el fin justifique los medios para lograr adeptos. Kane dice, la religión busca la disciplina a través del miedo. Según Carpenter, se restringe la libertad individual y eso choca con sus principios. La película no es una crítica a la religión, es un punto de vista sobre cualquier doctrina, por eso se centra en plantear el sistema social creado por el capitalismo más salvaje como la consecuencia de la fe en el materialismo difundido por los medios de comunicación. O lo que es lo mismo, atacar a la religión capitalista y a su forma de captar adeptos mediante la manipulación mediática. Carpenter se sale por la tangente, de nuevo lo volvemos a decir, podía haber hecho, haber recurrido a lo de siempre, pero para los que decían que era un director con diálogo, trasfondo simple, pues quizá al principio de sus películas tenía esos mensajes que eran muy claros, pero evidentemente se ha hecho abstracto, se ha complicado, ha madurado, ha vivido mucho, recordemos el paso por los grandes estudios, ha vivido distintas épocas muy convulsas en la historia de Estados Unidos, este director se chupó... los 70, los 80
y rápido
y los
lo
90,
que se chupó, que si no suena muy mal, sí.
O sea, se comió con patatas.
Vale, sí, arréglalo. Sí. No, desde luego, además, lo que dices tú del paso por los estudios es algo muy...
Le marcó para siempre.
Cuenta, sí.
Le marcó para siempre. Existen similitudes entre la religión tradicional y la que se muestra en la cinta de Carpenter. Kane levanta su templo encima de una iglesia. Este escritor es un profeta porque escribe lo que le dicta un ser superior. Habla de un ente todopoderoso al que representa, predicando su doctrina, e enseñando a la gente mediante sus libros su propia Biblia. Y según el director y según los expertos, siente también afinidad por los niños. El último libro que escribe marca el final de la humanidad, como hacía, por ejemplo, el Apocalipsis, aunque el libro de la Biblia lo anuncia en el futuro, la novela de Kane lo señala en la realidad inmediata. Esto es otro factor importante de Carpenter, porque Vamos, él siempre ha pensado que el mundo, él iba a vivir o iba a ver la destrucción de la sociedad actual. Ahí le tenemos un gran cenizo, por decirlo así. Pero bueno, ¿pero por qué Carpenter plantea el film con esta estructura doctrinal? Diréis muchos. La respuesta se halla en ese lenguaje metafórico que consigue. La ficción religiosa es muy útil para mostrar el fanatismo que en ocasiones llevan consigo algunas creencias. Aunque es el lado dogmático lo que al director le interesa en este film, lo reiteramos. Recordemos que la religión siempre ha estado paralela a la historia del hombre, que la ha usado con la intención de explicar lo que ocurre a su alrededor. Por lo tanto, es un elemento clave en la humanidad. El asunto es que Carpenter, en La boca del miedo, crea un nuevo dios, nos acerca a una sociedad que cree lo que ve los medios omnipresentes, que gozan de gran poder, puesto que cualquiera cae en su red sin darse cuenta. Esta es la gran diferencia con la religión convencional, que actúa de manera directa. De este modo se retrata una sociedad autodestructiva, sobre todo en el terreno existencial y artístico para el director. De nuevo, su paso por los grandes estudios pues sí que le dejó medio taramba. Puesto que, según Carpenter, se reprimen las libertades de creación y actuación individuales. Solo somos títeres. ¿Consumo luego existo, Antonio?
Consumo gusto.
¿Consumo luego existo? Esta pregunta enlaza con el siguiente bloque temático de La boca del miedo, que es el concepto de realidad. Que ya me dirás tú en qué punto uno pasa de una a otra dimensión, realidad a ficción, realidad a fantasía, en La boca del miedo. Sí. Cuando John Tren y Linda se dirigen
No hay transición, es un continuo.
Están mezclados, un popurrí. Se dirigen a Hobbs End, en donde Tren cree que se encuentra Kane, aunque el pueblo no venga en el mapa, pero él es cabezón, sigue en sus 13. Linda le comenta lo siguiente: la realidad es solo lo que creemos que es real. Cordura y locura podrían fácilmente intercambiarse si los locos fueran mayoría. Entonces se encontraría encerrado uno en una celda acolchada preguntándose qué le había pasado al mundo. Este párrafo nos recuerda la imagen de Tren del principio. Aquí este aparece encerrado en un psiquiátrico totalmente absorto. En el parlamento de Linda ya se observa esa dualidad, realidad, ficción o cordura, locura. En la película ya no solo hace falta ver para creer, sino padecer esa realidad. Esto se concreta en la trayectoria del investigador, de nuestro héroe, de Trent. Él empieza con que no se cree nada. No me lo creo, no me lo trago. Busca explicaciones lógicas para lo que ve. Pues todo es un montaje y sí, ya. ¿Qué pasa? Que acaba creyendo. Según el director, el film trata de la percepción de la realidad que no es lo que creemos que es. Bueno, ahí nos lanza el anzuelo a ver si picamos, Carpenter. Todo gira en torno a la manipulación que sufre la población por parte de los medios de comunicación. En este sentido, la frase del director es que cada uno tiene una visión distinta de la realidad. Yo creo que eso obvio sí, no es, pero vamos, está en el día a día. Trent, por ejemplo, es el escéptico y Linda la creyente, aunque tal y como plantea el director el film, nada es lo que parece. Al final Trent pasa a admitir todo el universo de Kane porque siente las consecuencias de esa nueva dimensión, pues si no que se lo cuenten en el pueblo cuando le persiguen para intentar matarle. Y por su parte, Linda se convierte en un trozo del mundo de Kane, acaba siendo un monstruo dentro de Hobbs End.
Sí.
Uf. El mensaje que nos quiere dejar el director. La ciudadanía embrutecida dirigida por la publicidad que les enseña una realidad a la que idolatran, aunque les condena el infierno. Eso ocurre en el presente y después vendrá la oscuridad. Dentro de esta idea existe una paradoja. Quienes defienden ese orden, que reduce libertades, no pasan por el aro, ganan poder y dinero. Pero vamos, ahí siguen. Si te opones puede pasarte como a Trent, que pese a advertir al editor el peligro de la publicación de la obra, es ignorado y acaba en un manicomio. Claro ejemplo del cambio de roles entre los conceptos de cordura y locura. Para Carpenter, los que avisan de que las cosas no son lo que parecen en Estados Unidos son condenados al ostracismo. Si nadie se manifiesta, no se influye, y de este modo no hay cambio. Y sin cambio, los ciudadanos solo pasan a ser borregos manejables. El director nos acerca dos tipos de realidades. La primera, deshumanizada, basada en el dinero y el poder, que es la que ve Trent. La segunda, la de la fantasía hecha realidad, de lo espiritual a lo material. Es la visión más pesimista del director. Trent no gana ni una batalla contra el mal. Pierde definitivamente. Acaba siendo una creación literaria.
Sí, absoluto. Además, hay que ver la expresión de él cuando se ve ahí en el cine.
Ya no, o sea, la humanidad, lo humano, se reduce a las hojas de un libro.
Sí.
Uf, de nuevo ese mensaje demoledor del director. Ahora nos centramos en los personajes principales y en lo que nos cuenta a través de ellos. ¿Cómo no? Comenzamos con nuestro héroe, John Trent. El director nos le presenta en su llegada al psiquiátrico. Este se niega a entrar y afirma, una vez encerrado, que no está loco. De este modo ya crea sus habituales atmósferas de misterio. Nos presenta un chalado en su celda y que tiene visiones. Pero claro, tienes que ver la celda.
Sí, tienes que ver
la celda y cómo está iluminado y John Trent haciendo crucecitas que te puedes... A mí se me pusieron los pelos de punta. De hecho, en este lugar se le aparece Sutter Kane. Entonces Trent le dice, es un final terrible, refiriéndose a su situación.
Sí.
Y Kane le contesta, este no es el final, aún no lo has leído. En este momento, el director nos sorprende con una secuencia frenética en la que se encadenan momentos del film que nos ponen los pelos de punta. Se ven extraños seres, situaciones delirantes y a Kane. Hace un popurrí, una especie de pesadilla visual que resume lo que va a ser el film y concreta lo que acaba de decir Kane, que ese no es el final porque aún no lo ha leído. La película se plantea como un flashback, con la intención de retener al espectador, yo creo que lo consigue, a través de esta presentación potente. Volvemos con John Trent y le vemos haciendo cruces como si quisiera protegerse de algo que está por venir. Además de insistir de que está más seguro dentro de la celda que fuera. Preocúpate si un caballero dentro de la celda de un manicomio dice que ahí está a salvo. Madre mía. Trent es individual y rebelde como el director. Por otro lado, utiliza las lagunas del sistema a su favor, vive de ello. En su trabajo es seguro e implacable. Un solitario producto de la sociedad. Solo hay que ver el momento que se nos presenta a Trent resolviendo un caso de fraude. Hay una frase que le dice al chorizo, por llamarlo de algún modo. ¿Cómo era? Que es que no me acuerdo bien ese... Si estás robando y confías en tu mujer, luego no vayas... Y por detrás de ella.
Sí.
Bueno, habíamos dicho que es un solitario producto de la sociedad y que aunque vive bajo el orden establecido no está de acuerdo con sus principios. Hecho que deja muy claro cuando describe el comportamiento humano y culpa a los hombres de todos los males del mundo. Vamos, este es Carpenter pero llevado a la pantalla.
Sí.
Se trata de un individuo corrosivo, borde y picón. El director nos da un ejemplo de todo esto cuando nos enseña a Trent en su trabajo. Descubre timos y lo hace sin escrúpulos y es totalmente expeditivo. El fin justifica los medios. Ambos comparten esa visión caótica del mundo. En ocasiones el director reconoce que le gustaría hacer una película llamada Huida de la Tierra, porque en el fondo es lo que quiere hacer. En cuanto a la actitud de resistencia de Trent, se justifica porque sí. Por ejemplo, cree en el mundo de Kane, que porque si cree en el mundo de Kane, perdón, que es que aquí la verdad es que cuando uno redacta es qué barbaridad, sí. Tengo que volver a la ESO. Perdón.
Tener además que salir así y volver a estudiar ESO, tienes que estudiar ESO.
Porque Trent se justifica ese mundo, se justifica a sí mismo, porque si cree en el mundo de Kane, su miedo al caos definitivo cobraría forma. Al final, pese a haberse obligado a admitir a Kane y su realidad, sigue luchando y esta vez por su vida, aunque suponga defender la sociedad a la que odia. Cuando pierde, se derrumba, dado que cobra conciencia de que solo es parte de la imaginación de un novelista y su destino está escrito. Uf. Ahí el destino para Carpenter, luego vamos a hablar de este pequeño concepto, bueno, pequeño, gran concepto en la obra del director. El segundo personaje que analizamos es Linda. También tiene carácter fuerte como Trent, pero a diferencia de este, cree en Sutter Kane y en su obra. Esta es su gran debilidad, porque aquello en lo que confía en las novelas del escritor será su perdición, puesto que Kane para de escribir sobre ella. Le mata. Fijaos. Omnipotente, poderoso, escribe lo que pasa y él decide El bien, el mal, todo.
Directamente, sí.
Ella no es capaz de pelear contra lo que profesa. Siempre ha sido un peón más en la fábrica de ideas de Kane. Otra víctima. En cuanto a Sutter Kane, pues está claro que él es el profeta, el anticristo. Kane revela mucho de sí mismo en una frase dirigida a Trent. Eres lo que yo escribo. Como este lugar no existía antes de mis libros, ni tú tampoco. Toma pastillas de goma. Él controla el destino y cambia la realidad a su antojo. Hasta el punto que vuelve a loco a John Trent. Además de lograr que crea en él. Incluso el investigador acaba dudando de su propia existencia. Y hace bien, ¿por qué? Porque, madre mía, ¿en qué situación le pone? Sí. En el próximo I más B entraremos en la narrativa del director en este film, revelaremos la trama escondida de la película y sacaremos algunas conclusiones con respecto a esta obra de arte de cine de terror. Hasta entonces.
Venga.